¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, culpó al gobierno de Jeanine Áñez de haber generado las condiciones para que el actual gobierno de Luis Arce se quede sin dinero y necesite pedir créditos al exterior. Choquehuanca y Arce cuestionaron a los legisladores de su propio partido que se oponen a autorizar nuevos créditos y a aprobar una ley de oro para aumentar las reservas de divisas. El presidente Arce llamó a superar las divisiones internas dentro del MAS y a proteger el litio boliviano de los intereses estadounidenses. Jeanine Áñez, que ya cumple sentencia por su autoproclamación a la presidencia, fue imputada por genocidio en el caso de las masacres de Sacaba y Sencata, por lo que podría obtener prisión por 30 años. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. Durante un acto por el 34º aniversario del cantón de Guarizata, el vicepresidente boliviano David Choquehuanca le explicó a la multitud el origen de la actual crisis económica que sufre el país. En pocas palabras, el vicepresidente dijo:
en el golpe nos hemos quedado sin plata, hermanos. Nos estamos prestando créditos. Iztapa Chatawa. Algunos no quieren aprobar esos créditos.
Choquehuanca no solo culpó al gobierno de Jeanine Áñez, surgido del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019, de la necesidad del gobierno de pedir créditos al exterior, sino que se refirió a la negativa de legisladores de su propio partido, el Movimiento al Socialismo, a aprobar estos créditos. Pero el presidente Arce, el mismo día, en una reunión con organizaciones sociales del Potosí, llamó a la unidad del partido ante amenazas internas y externas. Es importante reflexionar, decía yo, que hay amenazas externas, y más aún aquí en Potosí, porque el Comando Sur de Estados Unidos, tres veces ya, nos ha mandado un mensaje que a ellos les interesa el litio boliviano, nuestras reservas de litio, explicó Luis Arce. Ante esas amenazas es necesario mantener la unidad. El presidente continuó diciendo sobre el litio, y hay que defenderlo, y para defenderlo nuevamente tiene que haber unidad de nuestras organizaciones sociales, en nuestro instrumento, en nuestro gobierno y nuestra asamblea legislativa. Y en cuanto a la actriz principal de golpe de Estado de 2019, Jeanine Áñez, a quien Choquehuanca atribuye la actual crisis económica, se dio a conocer que tanto la Fiscalía de La Paz como la de Cochabamba imputaron el cargo de genocidio contra ella por las masacres de Sacaba y Sencata. Las fiscalías pidieron 180 días de prisión preventiva, a pesar que Áñez ya cumple con 10 años de prisión por haber asumido de manera ilegal la presidencia de la República en 2019. Estas acusaciones de genocidio por la muerte de 35 personas mediante la represión a la protesta ordenada por ella podrían otorgarle hasta 30 años de prisión efectiva. Nos comunicamos con Adriana Salvatierra, politóloga y ex senadora boliviana, para conversar sobre la crisis económica que sufre el país. Adriana, Bolivia parecía ser un ejemplo regional en cuanto a baja inflación, tipo de cambio estable y buen nivel de empleo. ¿De dónde proviene la actual crisis por falta de dólares?
Bueno, es un proceso que no empieza en el gobierno de Luis Arce, por el mecanismo a partir del cual los bancos acuden a la solicitud de dólares ante el Banco Central de Bolivia. Normalmente, cuando existen contextos de crisis política, como lo que ya ocurrió en 2019, la gente va y trata de sacar su platita de los bancos, la cambia a dólares y la guarda debajo del colchón. Nosotros tenemos una cultura de guardar nuestra platita físicamente en nuestras casas. Ya este fenómeno se vio en 2019. En la crisis política del 2019 hubo un importante flujo de demandas de dólares por parte de la población para retirar, cambiar a dólares y guardar en su casa. Este fue un primer momento, pero eso es lo que la gente retira de las entidades bancarias. Otro flujo que no es menor, es importante y ha agudizado la crisis, es que Bolivia el año 2022 cerró con un récord de exportaciones, que no veíamos incluso desde el año 2014, que fue el momento de mayor tasa de crecimiento, mayor al 6% en Bolivia. ¿Pero qué pasó? Ese récord de exportaciones no tiene un correlato en mover el flujo de capitales de dólares al interior de nuestro país. Es decir, que los grandes exportadores lo que están haciendo es declarar las cifras de exportación, pero el flujo del capital financiero lo están realizando fuera de nuestro país, apelando a cuentas en el extranjero. De esto también hay una partecita que debe ser analizada por el uso de los paraísos fiscales. Pero tenemos estos dos elementos, o sea, contextos de crisis constantes. Con la crisis política del 2019, la gente ha apelado a sacar su platita del banco. Esto ha generado una disminución de las reservas internacionales que se ahondó en la crisis económica producida por el COVID también y el mal manejo económico del gobierno de Jeanine Áñez. Y se va agravando con esta práctica reiterada también de los flujos financieros de los empresarios que declaran números importantes, superávit de exportaciones, pero que no tiene un correlato con el flujo financiero de dólares en nuestro país.
Entonces, ¿tiene cierto sentido que Choquehuanca culpe a Áñez por la crisis económica?
Claro, tiene sentido. ¿Por qué? Primero porque el gobierno de Jeanine Áñez, cuando se plantea, entre comillas, como un gobierno de transición, entró en realidad a alterar las bases. Un elemento es el contexto crítico del 2019 que despertó en la población susceptibilidades económicas, financieras, con cualquier crisis política. Pero a esto se suma que Jeanine Áñez alteró las bases del modelo económico, que se sustenta fundamentalmente en la posibilidad de mover el mercado interno a partir del fortalecimiento de la inversión pública. Jeanine Áñez, para el 2020, primero que no ejecutó la inversión pública. Lo que se tenía presupuestado para construcción de carreteras, unidades escolares, salud, viviendas, etcétera, que generan movimiento económico local y dinamizan el mercado local, fue recortado en su planificación a más del 50%. Nosotros incluso volvimos a las cifras de inversión pública del año 2011. Tenemos 10 años de retroceso en inversión pública. Pero además de eso, Jeanine Áñez lanzó un decreto que buscó afectar las bases productivas del Estado y de las empresas estatales, que de acuerdo al análisis en ese momento de Jeanine Áñez eran un gasto. Como en el contexto de crisis económica, de la pandemia, de la mala administración, hubieron empresas que empezaron a entrar en un déficit, ella planteó cerrar estas empresas y paralizó unidades productivas muy importantes como la producción inicial que nosotros tenemos de litio y también la producción de urea en el trópico de Cochabamba. Entonces, la crisis política que genera desconfianza es la mala administración económica, pero es también el alterar las bases del modelo que tiene como fortaleza la inversión pública y también tratar de destruir el aparato productivo del Estado. Y eso genera que cuando ya asume el gobierno, el presidente Luis Arce, se recupera canal democrático en nuestro país, nos encontramos frente a una crisis seria de imposibilidad incluso para tratar de cubrir los salarios de los servidores públicos. El gobierno de Jeanine Áñez, en los meses de poquito antes de las elecciones, en septiembre más o menos, tenía ya problemas para cubrir el salario de los trabajadores del Estado. Asume el gobierno de Luis Arce, se produce también todos los efectos de la crisis global, el aumento de los precios, y el gobierno de Luis Arce ha tratado de mantener al límite, a raya, la inflación. Ese es uno de los logros importantes que hemos tenido, y poco a poco ha buscado redinamizar estos escenarios, como la inversión pública y el aparato productivo del Estado.
Áñez está presa por su papel en el golpe de Estado y ahora se la juzga por la masacre de Sacaba y Sencata. ¿Qué otras figuras del golpe de Estado están en la mira de la justicia?
Yo creo que hay una oposición que de forma reiterada apela a la memoria de la desestabilización y la ruptura del orden constitucional y democrático. Camacho hasta hace un año se jactaba de tener la fórmula para tumbar dictadores. Eso era interrumpir un gobierno democráticamente. Jeanine Áñez está ya condenada en un primer proceso por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, vinculado a la forma ilegal en la cual ella tomó el mando del país. Tenía un procedimiento legislativo que ella deliberadamente incumplió para hacerse del poder político. Esa es una parte del proceso. Ese es un juicio que ya tiene sentencia. Derivado de eso, también hay otro proceso que contextualiza toda la desestabilización política y por el cual también debe ser investigado Luis Fernando Camacho, que es cómo se construyó la desestabilización política y cómo se conspiró. Porque una cosa es la protesta social, que es legítima, válida, constitucional y respetada, y otra cosa es cerrar con militares y policías para derrocar un gobierno legítimamente electo. Eso es lo que tiene que investigarse. Ese es otro proceso por el cual está siendo investigado Luis Fernando Camacho y un número importante también de actores policiales, militares y también civiles, y que tiene como principal descargo de prueba que casualmente el día que asume Jeanine Áñez, el 12 de noviembre, se demuestra que Luis Fernando Camacho le deposita un monto de dinero al comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, el general Terceros. Entonces, ese es otro proceso. que tiene como base esto que decimos, la construcción de la desestabilización política y el cierre con fuerzas militares y policiales para interrumpir un gobierno democrático. Otros procesos que también tienen que ser investigados son precisamente los ocurridos por las masacres de Sencata y de Sacaba. En el de Sencata, el gobierno de facto de Jeanine Áñez, después de hacerse del poder ilegalmente, ante la protesta social, ella busca reafirmarse en el poder reprimiendo a la gente. Construyeron el imaginario de que la planta de regasificación de Sencata podía explotar porque, entre comillas, porque así era la estigmatización, salvajes, asesinos, irresponsables con el bienestar público, estaban protestando en las afueras de Sencata. Y el informe del grupo interdisciplinario de expertos dijo, nunca existió riesgo de la explosión de Sencata. De hecho, tuvimos titulares de prensa tan irresponsables que comparaban la posible explosión de la planta de regasificación de Sencata con las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue página 7. Entonces, construyeron el imaginario de que existía el riesgo de la explosión de la planta de regasificación de Sencata y que eso iba a desaparecer los barrios de la Ciudad del Alto. Y montados sobre esa estigmatización, aprobaron el decreto supremo 4078 que autorizó a las Fuerzas Armadas y a la policía a realizar operativos conjuntos para reprimir a la gente, pero además para estar eximidos de una responsabilidad penal ante las posibles muertes. Y esto derivó en las 35 muertes que conocemos a la actualidad. Particularmente en el Alto hay entre 10 o 12 personas que perdieron la vida, otro conjunto de heridos. Y ese es el juicio que hoy día enfrenta a Jeanine Áñez. Ahora, ¿cómo debe ser juzgada Jeanine Áñez? Si ella hubiera asumido la presidencia producto de una resolución de la Asamblea Legislativa en un orden constitucional, por supuesto que ahí correspondería juicio de responsabilidades, porque hay una responsabilidad delegada a la voluntad popular expresada en la Asamblea Legislativa. Pero la señora Jeanine Áñez se pasó por encima de los mecanismos y los procedimientos constitucionales. Entonces, la Constitución es muy clara, el poder deviene de la delegación de la voluntad popular, no de la desestabilización y el provecho político personal. Entonces, Jeanine Áñez hoy está siendo juzgada por la justicia penal ordinaria sin privilegio de caso de corte.
¿Hay posibilidades de que el presidente Arce se enfrente a un golpe de Estado como el del 2019?
Las fórmulas no se repiten, se perfeccionan, se mejoran, se aprenden de los errores y hubo una fórmula de desestabilización que estructuró y organizó territorialmente grupos de desestabilización que permanentemente se activan. Cuando tuvimos el conflicto por el censo, por ejemplo, metieron ya no 21 días de paro con los cuales forzaron la renuncia de nuestro presidente Evo Morales, sino 36 días de paro. Pero claro, es distinto cuando no cerrás con la policía y las Fuerzas Armadas. En los 36 días de paro, ellos nuevamente activaron esa estructura desestabilizadora que tiene una base territorial en Santa Cruz, que se apropia, que tiene una estructura en las rotondas y en las avenidas principales de la ciudad de Santa Cruz, que ejerce coacción con los vecinos, amedrenta, violenta los espacios públicos, impide el tránsito, o sea, es tremendamente violento. Ese mecanismo, lo que sí tiene es que convocaba ese mecanismo de desestabilización, que es Luis Fernando Camacho, hoy está siendo investigado por la justicia y se encuentra prendido. Pero hay otros mecanismos. Cuando hablamos de la desestabilización política, no es solamente lo que uno puede fácilmente apreciar, sino que también está, por ejemplo, actualmente la especulación financiera. Hoy estamos frente a mucha especulación precisamente por la escasez de dólares que está existiendo. Esto convertido el dólar prácticamente producto de esta especulación en mercancía, lo que hace es que la gente vaya a las entidades bancarias, presione, trata de sacar sus recursos. Y por supuesto, hay un contexto internacional de crisis, regional también, que contrae las expectativas de crecimiento económico. Y yo creo que esos también van a ser los nuevos mecanismos de desestabilización política de los gobiernos progresistas en la región. Tratar de cerrar de nuevo el ciclo progresista con algo que no pudieron en el anterior ciclo progresista, que es atacar la economía. En esa primera ola progre que tuvimos con Néstor, Cristina, Lula, Evo, Rafael, Chávez, uno de los principales logros es que había logrado vencerse el prejuicio de la mala administración económica por parte de gobiernos de izquierda. Y se logró además un importante nivel de crecimiento económico en la región, acompañado a un profundo proceso de democratización de la riqueza.
El gobierno de Arce apuesta a la unión nacional y el desarrollo de los ricos recursos naturales con los que cuenta Bolivia para hacer frente a este periodo de reacomodamiento de la economía mundial. La decisión de la oposición radica en acompañar en lo posible al gobierno nacional durante el mal tiempo o aprovechar la oportunidad para desestabilizar. Lamentablemente, el historial de la oposición en este tipo de situaciones no es favorable.